La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche tenemos un programa muy especial, pues estamos emitiendo en la Noche de Difuntos, así que todos los contenidos que os ofrecemos están relacionados de una u otra manera con el más allá. Por ello, abrimos el programa con una entrevista a través de la cual podremos aprender qué esconden en realidad los símbolos que podemos encontrar en los cementerios de la mano de una gran experta. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Patrimonio Secreto, donde viajamos a un tétrico lugar de la República Checa, el Osario de Seklek, uno de los ejemplos más espeluznantes del arte mortuorio. Y para finalizar, como ya es costumbre, cerraremos el programa con nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Nos abrimos paso entre las brumas de la Noche de Difuntos para adentrarnos en algunos campos santos de la geografía española con el motivo de desentrañar el significado oculto que esconden. Y es que sus lápidas están repletas de simbología que pasa desapercibida para el común de los mortales. Por ello, esta noche acudimos de la mano de nuestra invitada a recorrer los cementerios en pos de los secretos que guardan aquellos que viajaron al más allá. Adéntrate con nosotros en el misterio que esconde la última morada del hombre. Para desentrañar el mensaje transferido por las voces de los muertos, esta noche nos acompaña Fátima Elías. Ella es bibliotecaria, especialista en imaginería funeraria y educadora social. Coruñesa de nacimiento, rinde culto a la muerte, como todo buen gallego, y basó sus estudios en el Bicentenario Cementerio de San Amaro. Además, es autora del libro La voz de los muertos, guía de símbolos olvidados de los cementerios, recientemente editado por Reino de Cordelia. Muy buenas noches, Fátima. Bienvenida a Mistérica Radio Secreta.
Un gusto, Belén. Buenas noches.
Buenas noches. Eso sí, antes de empezar este viaje hacia el otro lado, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook, o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje entre lápidas para desvelar los mensajes cifrados del mundo funerario. Fátima, esta obra, La voz de los muertos, guía de símbolos olvidados de los cementerios, es de lo más singular. ¿Qué te llevó a investigar esta variada simbología que encontramos en las lápidas de los cementerios?
Pues mira, Belén, la verdad es que fue así, digamos, un poquito rebote. Porque como cuento en el libro, en la introducción, a mí la fascinación que siento por los cementerios me vino desde muy pequeñita. porque a otros niños, sus abuelas, sus madres, les contarán Caperucita y todos los cuentos tradicionales que de momento también le cuento yo a los míos, oye. Uh-huh. Pero es que a mí, en el regazo de mi abuela, lo que ella me contaba era como cuando era chiquitita, así como con unos 5 años, ella y su familia, yendo por la noche a una feria, pues a comprar animales, productos del campo, se encontraron con la Santa Compaña.
Nada más y nada menos que con la Santa Compaña, madre mía.
Efectivamente, claro. Y entonces ese era el relato que yo escuchaba una y otra vez, porque yo se lo pedía, por favor, abuela, cuéntamelo otra vez, porque vivía fascinada con esa historia. Además, ella me describía hasta, bueno, que ya iban preparados, porque no era la primera vez, entonces echaban sal en el camino, pero su familia y, claro, los que pertenecían a esa parroquia, ¿no? Esa pequeña parroquia de Boiro, Chancela se llama. Ya iban advertidos, así que llevaban sal, hacían el círculo, se metían dentro, entonces ella recuerda, pues eso, el cesto, su madre bajándole la cabeza contra la tierra, el olor de la tierra, el olor de las gallinas, era capaz de revivirlo todo. Y sí, pues me hablaba del tintineo, del rezo, ¿no? Que era así como que se escuchaba una especie de rezo y tal, un susurro, pero que curiosamente que no se escuchaban ni pasos ni nada, ¿no? Que es lo que recordaba ella. Entonces ya te digo que vivía alucinada con ese relato. Entonces también de pequeña, cuando íbamos a visitar a los familiares al cementerio de allí, de Banqueiro, pues miraba las fotografías, porque allí es un cementerio ya relativamente moderno. Entonces las lápidas pues no tienen ningún tricoque, ningún adorno, son lápidas más asépticas como las de ahora, pero casi todas tenían foto. Entonces yo me pasaba la mañana allí mientras pues ellos cambiaban las flores o iban a misa, pues estaba allí metidita en el cementerio mirando a ver quiénes estaban más cansados, a quiénes se les podía notar que habían salido la noche anterior. Y claro, yo era pequeña, no sabía leer, ¿no?, las lápidas, pero eso me fascinaba mirar las fotos.
Lo que se ve es que pues ya desde pequeñita eras muy observadora y claro, con los relatos de tu abuela, ¿cómo no ibas a empezar a tener este amor, estas ganas de saber más pues detrás de todos estos símbolos? Pues nada, nos ha encantado la anécdota de tu libro, La voz de los muertos, guía de símbolos olvidados de los cementerios. La verdad es que el índice, pues vas aunando todos estos elementos pues según temáticas. Si te parece, comenzamos pues por el reino vegetal, ya que desde tiempos remotos pues se han utilizado las flores como, por ejemplo, no solo para adornar y honrar a los muertos, sino también para enmascarar pues ese olor a descomposición. Y ya no solamente flores, sino que también encontramos árboles como el ciprés, pues muy vinculados pues a todos los cementerios que encontramos, por ejemplo, en España y en Europa.
Sí, efectivamente, ¿no? Que siempre nos decimos, pero ¿por qué se planta el ciprés? ¿Qué tiene el ciprés para que esté en todos los cementerios del mundo? Pues nada, tiene su historia, claro que sí.
Yo creo que sé, pero como eres tú la experta, vamos a ver si mi teoría casa con la tuya. Vamos allá. Porque, claro, porque el ciprés es el árbol que siempre está pues coronando todos estos cementerios.
Pues bueno, esto viene de muy lejos, porque era un atributo de Hades y posteriormente lo fue de Plutón, ¿no? Y Perséfone tenía su arboleda allí en el inframundo y era de sauces, que es el de Perséfone en sí, y de cipreses, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate si nos viene de la tradición de los griegos. Uh-huh. No, claro, porque además, los ingleses, los burgueses, pues en el periodo victoriano, tenían un pasatiempo, que era la floriografía. Sí, porque en esa época de tanta rigidez, de esa moral férrea, pues sin embargo, con el lenguaje de las flores, sí que podían decirse cosas que igual no se podrían decir en palabra. Uh-huh. Entonces jugaban a enviarse flores, ¿no? Y asignaban a cada flor un código. Y ese código se tradujo posteriormente en el arte funerario. Y claro, tenía que ver mucho pues con no solamente con la tradición cristiana, sino con tradiciones anteriores. Desde los egipcios, los griegos, los romanos, pero ellos iban adaptando todo al cristianismo, eso sí, porque claro, en ese momento la iglesia la iglesia, claro, católica o protestante, pues metía muchísimo las narices en el cementerio, ¿no? Era propiedad de ellos, sí. No era propiedad municipal como ahora. Uh-huh. Y entonces tenían que seguir pues ciertos códigos a la hora de hacer las esculturas, de poner pues eso, los símbolos en las lápidas, pero bueno, que sí que hubo, sí que tenía, tiene mucho que ver lo que es el mito, los mitos antiguos con lo que vemos ahora en el cementerio y que se reprodujo en el siglo XIX y a principios del siglo XX.
Por eso, sí, perdona.
Nada, Belén, casi todas esas plantas, claro, pues tienen que ver muchísimo con la mitología. Uh-huh. Y por eso, claro, pero ¿cómo se adaptó? Pues de tal forma que en el siglo XIX se pensaba que las hojas verdes perennes, pues que simbolizaban la longevidad, la inmortalidad. Y también lo vieron ya en tiempos de los romanos, claro, que las raíces se hunden en el inframundo, en el reino de Hades. El tronco se eleva hacia el cielo. Y claro, la copa además, así puntiaguda, ¿verdad?
Sí,
pues
sí.
Que parece como una lanzadera de almas. Entonces, pues ellos veían que bueno, pues eso, que tanto podía llegar al inframundo, como después los cristianos lo vieron, lo adaptaron, pues eso, como una lanzadera de almas para el cielo, ¿no? Uh-huh. Y como eso, el árbol, la exaltación de la inmortalidad. Y también es muy chulo pensar que en la cultura otomana, pues que también se cultivan en los cementerios, porque dicen que cuando se mueven con el viento, suena que para ellos quiere decir Dios.
Mira qué bonito. Pues sí. Justamente la hipótesis que yo tenía era muchísimo más práctica, claro que tú has investigado muchísimo, pues lo que yo entendía era que los cipreses eran los árboles más recomendados para estar en los cementerios porque son de los pocos que la raíz crece hacia abajo y entonces no levanta la tierra ni las lápidas hacia arriba. Entonces esa era mi hipótesis de por qué los cipreses coronan estos cementerios.
Pues no, que también es muy interesante la tuya, pero es la raíz que se hunde, que penetra en el inframundo.
Ajá.
O sea, todo tiene un cuento alrededor, ¿no? Digamos que a todo se le vuelve como una leyenda.
Pues nada, precioso todo. Además, nos comentabas todas estas simbologías relacionadas con las flores y claro, no podemos olvidar de dónde tú vienes, de La Coruña, que allí podemos encontrar una cantidad de cementerios británicos, de esos hombres que vinieron de Inglaterra y se quedaron pues a trabajar pues por las industrias en La Coruña.
Sí, nosotros tenemos aquí, efectivamente, tenemos un cementerio inglés que es anejo al cementerio de San Amaro. Tiene muy poquitas tumbas, no llega a la centena.
Es muy sobrio.
Sí, pero bueno, es bonito. Está cerrado. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, yo después de haber hecho tanto trabajo, porque esto fue una especie de posgrado que hice para la Universidad de Seattle, y claro, me pasé allí la vida metida en San Amaro, allí tirada por los suelos, pues pasando lápidas a carboncillo, entonces nada, los enterradores ya son muy amigos. Y me tienen dejado entrar en el cementerio. Es más, hago muchas visitas a los usuarios de la biblioteca, que se interesan muchísimo por este tema. Y cuando los llevo, pues siempre tienen la deferencia de abrirnos el cementerio inglés. Que se diferencia del nuestro, en que el nuestro pues es todo de cemento, ¿no? El suelo, aunque tenemos esculturas bellísimas, porque es un cementerio histórico que ya tiene 200 años. Claro, el suelo es de cemento. Y en cambio el otro es de hierba. Uh-huh. Entonces salen las tumbas así como dientes antiguos de piedra, de esa hierba verde que tienen tan cuidadita además, y dan ganas de tumbarse allí pues a echar la mañana, a leer, a meditar. La verdad que es muy hermoso, tiene una pequeña simbología, ya te digo que son poquitas lápidas, entonces hay cierta simbología, pero como es, da igual que sean protestantes, ¿sabes? Bueno, ortodoxos, no, pero que sean cristianos, católicos o que sean protestantes. Compartimos los mismos símbolos que precisamente partieron de Inglaterra.
Desde luego.
Y claro, y por contagio cultural, pues donde había ingleses, pues como muy, muy bien has dicho, pues se han ido por el resto del mundo, ¿no? Una cosa diferente pues son las lápidas de los puritanos que están en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, que esas merecen un estudio aparte, pero bueno, o sea, cuando mis compañeros de trabajo y amigos se van por el mundo, pues desde Australia me envían fotos,
claro,
desde cualquier lugar del mundo, y la sorpresa es reconocer todos esos símbolos, ¿sabes? Que, que posteriormente pues han aparecido en el libro.
Nosotros en Mistérica, si te soy sincera, siempre que hacemos algún tipo de viaje hay una parada siempre para visitar los cementerios, porque muchas veces te encuentras cada tesoro increíble como este de San Amaro, que también nosotros estuvimos y la verdad es que es una preciosidad. Pero si te parece, Fátima, seguimos esta vez para hablar, pues por ejemplo, de los animales, que también están vinculados pues con el mundo de los muertos. Quería preguntarte en concreto por el significado, por ejemplo, de los búhos y los murciélagos, ambos animales de la noche, aunque también encontramos seres mitológicos, como el mítico Uroboros.
Sí. Bueno, el búho quizá no sorprenda tanto como el murciélago, ¿no? Al, digamos, a los profanos en la materia. En San Amaro hay algunos búhos en lápidas. Pero bueno, si a unos ojos que no saben mirar, que no saben descubrir, digamos, este código matrix de las tumbas, ¿vale? Pues les puede parecer, bueno, discreto a los demás ojos, ¿no? Y no se pueden preguntar, pues, por qué hay un búho o simplemente, pues, una persona que no los vaya buscando no lo ve. Pero es muy curioso el significado del búho. Además, aquí en Galicia, no sé si en Madrid también tenéis mitos alrededor del búho, pero aquí en Galicia sí que los tenemos. Pero en la imaginería funeraria significa la vigilancia y la sabiduría.
Sí, claro.
O sea, la persona que está enterrada en esa tumba, pues tiene cierto peso académico, ¿vale? Ha sido un profesor, ha sido una persona respetable, una persona con sabiduría. Y también nos advierte a la vez de la vigilancia, que la muerte está cerca.
Sí.
No es un memento mori en sí, no es un animal que nos recuerda, un símbolo que nos recuerda la certeza de la muerte, sino que nos advierte. No, y no nos lo advierte desde el cariz del memento mori, que es mucho más dramático, sino este es vive y vigila, que la muerte está cerca, ¿no? Está detrás, la muerte te vigila a ti. Claro, ¿por qué? Porque se decía desde tiempos muy antiguos que el búho tenía pericia para enfrentarse al más allá, a las tinieblas, que era un pájaro dual que podía estar en este mundo y en el otro. Por eso se dice que puede ver la muerte. Aquí lo pensamos en Galicia. Cuando un búho se posa en un tejado y comienza a ulular, entonces la gente tiembla, en esas familias se tiembla, porque piensan que va a haber una muerte cercana. Todo esto también lo recojo en el libro porque me ha gustado mucho investigar acerca de mitos y leyendas de Galicia, sobre todo, bueno, también de Extremadura, porque mi marido es extremeño y también he hecho una labor muy chula de investigación allí. Y aparte, en la biblioteca donde trabajo, pues con toda la gente que viene, y también tenemos mucho extranjero, y entonces pues les he preguntado acerca de códigos, y fíjate que me contó una señora polaca que el búho tiene mucho que ver también en Polonia con la muerte, porque se dice que cuando muere una joven, una niña o una joven, pues que se reencarna en paloma.
Qué bonito.
Pero que si muere una persona mayor, una mujer mayor, casada, o viuda, pues que se convierte en búho por su sabiduría. Y sobre los murciélagos, Belén, mira, tengo que contarte que también, eso los he encontrado en el cementerio de Valencia. Es un símbolo que se encuentra menos en el cementerio porque, claro, digamos que otra vez a los profanos, a los que no tienen conocimiento de la simbología, pues podría recordarles algo más macabro, ¿no? Algo más temido, algo que pueda recordar pues al oscuro, a Satanás, y para nada. El murciélago es un símbolo de renacer. ¿Por qué? Porque cada noche el murciélago sale de la cueva. Y en la simbología funeraria, la cueva se interpreta como el útero de la tierra. Entonces, por eso, cada noche el murciélago sale como el alma saldría del cuerpo para volar libre hacia el cielo. No, pero claro, como se piensa que, bueno, pues eso, las fuerzas malignas, tal, pues no se pone tanto, pero es un símbolo muy bonito.
Sí, además
que...
Sí, bueno, que en España igual es más complicado, pero, por ejemplo, en Reino Unido es muy popular. Sobre todo en cementerios victorianos. Yo digo por lo que he visto.
Sí, yo en Hyde Park también lo he visto, pero te digo, aquí en... Sin embargo, en España solo me lo encontré en Valencia. pero bueno, no me he recorrido todos los cementerios.
Yo
que
tampoco, yo tampoco, pero bueno, sí, pero, sí. Estamos las dos de acuerdo.
Como vosotros. Claro que como sí. Vosotros. Un sitio que voy, cementerio que visito.
Allá vamos. Y sobre el Uróboros, ¿qué nos podrías comentar?
Pues mira, claro, Uróboros, como te decía, había mucha pasión también por los victorianos, pues por todo lo que eran los descubrimientos arqueológicos, ¿sabes? Que además era el boom en ese momento. Y les llamaba mucho la atención pues todos los símbolos así egipcios y tal. Y el Uróboros fue uno de ellos. Porque claro, es como un círculo. La serpiente que devora su cola. Entonces, claro, esta serpiente recreaba lo que era el paso del sol por el cielo. Era la serpiente Chata. Y en este círculo se vio la muerte que termina en la vida que termina en la muerte, la eternidad, ¿no? El círculo.
Pues
por eso gustaba tanto. Y eso sí que lo podemos encontrar tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Es un símbolo pues que ha gustado mucho como el círculo, como la rueda, pues esa por esa sensación de inmortalidad.
Pues dejamos estos símbolos y seguimos con nuestro paseo a través de las tumbas, donde también nos encontramos pues representaciones humanas, y en su mayoría son mujeres y niños. ¿Por qué no hay hombres representados siguiendo este patrón?
Bueno, porque eso hasta ahí, digamos que llega cuando es el patriarcado, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Fíjate que ya lo has dicho tú, ¿no? Pero las representaciones que me he encontrado donde hay hombres y hay mujeres suelen ser de matrimonios. Y fíjate que lo curioso es que leyendo las tumbas, leyendo ya no lo que es el símbolo, sino lo que es el epitafio, lo que es, el recuerdo además que le ponen, ¿no? Pues a ese matrimonio, lo que sea. Pues incluso ella ha muerto más anciana, él murió un poco antes, pero los dos eran mayores, y me ha pasado varias veces en que los han representado a los dos, y a él lo ponen pues con su barba, chacocillo, no, pues tal y como falleció, con el recuerdo, claro, en el cantero pues siempre les da un aire, ya sabes, más idealizado, pero es que a ella la ponen como una jovencita.
Mira qué bien.
¿Sabes? Que es que sí, las mujeres no tenemos el derecho ni a morir viejas. siempre el ideal de la mujer, ¿no? Pues en la juventud, en la belleza. Entonces, pues te llama mucho la atención, ¿eh?
Y esto que comentabas me recordaba las estelas funerarias romanas. Sí que suele aparecer siempre el matrimonio y a veces incluso el hijo. Pues igual también viene de ese legado romano. No obstante, también encontramos pues elementos de la anatomía humana, como por ejemplo las manos o el corazón, que son muy populares.
Sí, sí, sí que lo son. Aparte, después también comentaremos que por qué ponen a niños, si quieres. Porque
sí, coméntalo ya, si quieres. Niños, sí, sí.
Ah, vale. Claro, la mujer, además, en su idealización del... La desnudez que celebra la belleza de la creación y tal, pues siempre se ve como, incluso como psicopompo, ¿no? Como madre, como compañera, entonces digamos que es la que puede portar la luz hacia el otro lado, y luego ya en la que está en las alegorías, ¿no? En la fe, la esperanza, la caridad, en todas las virtudes, tanto teologales como las cardinales, siempre es una mujer, ¿no? Pues piensa en la justicia, pues la fortaleza. Pero los niños, en cambio, se ponían ya no solamente como angelitos, ¿no? Sino cuando fallecía un pequeño, pues se ponía durmiendo, bien en una concha, como una perla, ¿no? Imitando la perla, bien durmiendo. ¿Por qué? Porque, claro, ya llegamos a una época donde es verdad que se tenían muchos niños, ¿no? Sobre todo las clases pues más populares. Y para las clases altas, pues ya el niño era un bien preciado. Entonces, perder a un niño era algo muy doloroso para ellos, y eran además los que tenían más parné para hacer esas sepulturas tan espectaculares que vemos en los cementerios. Aunque gente como nosotros, ¿sabes? Pues dejaba huella en las lápidas y ponía exactamente igual estos símbolos. Pero las esculturas más rimbombantes, que son, claro, de los burgueses, de los nobles, pues ponían esos pequeñuelos así durmiendo, porque, claro, la apariencia del sueño es similar a la de la muerte. Y entonces, para consolarse, para no ver a, para imaginarse a su niño vivo todavía, pero durmiendo, pues los tallaban así, mandaban que es un eufemismo para esconder la muerte, pero por eso hay tantos niños también en los cementerios. Y me hablabas, Belén, de las manos.
Y el corazón, sí.
Sí, y del corazón.
Que suelen ser muy populares.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, aquí en San Amaro tenemos, en un pueblecito aquí cerca, en Betanzos también. ¿Y por qué? Pues porque suelen estar juntas, ¿no? Hay manos que se encuentran. Las manos que se encuentran, que es un símbolo precioso, son manos que se saludan. Las manos se pueden acompañar de alguna palabra, pues ya que sea más característica de la despedida, ¿no? Como adiós o así. Eso es muy típico en los cementerios ingleses. Pero aquí simplemente tenemos las manos que se encuentran, que se saludan. Además, el puñito de ella podemos diferenciarlo porque tiene una especie de encaje y el puño de él es el puño de la camisa. Entonces, esto es un matrimonio que se encuentra en el cielo. Y además hay otra curiosidad. El pulgar suele estar por encima de la mano del que muere después. Es decir, el que tiene el pulgar por encima de la otra mano es el que murió antes y el que recoge al otro. Uh-huh. O sea que es también una curiosidad muy bonita y esta digo que es fácil de ver esta, ¿eh? Tiene que ser en las lápidas decimonónicas o de principios del siglo XX, pero es fácil de ver. Y el corazón, bueno, manos también, hay muchas manos señalando, sobre todo en lápidas en Inglaterra, en Estados Unidos. Una mano que señala al cielo indica que el alma ha subido al cielo. Piensa también en esos ángeles que vemos en los cementerios que están señalando.
Sí, sí.
Es igual. Nos indica que el alma ya no está en la tumba, que bueno, que ahí no la encuentras, que ha subido al cielo. Uh-huh. También tenemos la mano que señala hacia abajo. En ese caso simboliza una muerte súbita, algo repentino. Y después, ¿qué más manos? Bueno, puede haber manos sosteniendo un libro, que suele ser la Biblia, las manos con una cadena, que simboliza pues que se ha roto la vida, que ha terminado una vida y que Dios se ha llevado el alma al cielo. No, eso también tiene su leyenda aquí en Carnota, que dice que cuando alguien muere es que se le rompió la cadena. Viene de una leyenda medieval que dice que el alma está unida a una cadena, al cuerpo, y que cuando mueres, pues que se rompe la cadena. Y después el corazón, porque me preguntabas, claro, el corazón que es el símbolo universal del amor, ¿no? Del afecto. Pues también, depende de cómo esté colocado, pues simboliza una cosa, simboliza otra. Por ejemplo, un matrimonio puede estar representado por dos corazones partidos por unos, unidos por una flecha. No, por ejemplo, un matrimonio que llevaba poco tiempo, así que estaba en el fervor, pues eso, también lo encontré en San Amaro, o sea que podéis verlo vosotros seguramente por Madrid. Eso, dos corazones atravesados por una flecha. O un corazón superpuesto sobre una cruz y un ancla, que entonces sería, pues el ancla es el símbolo de la caridad, la cruz es el símbolo de la fe, y corazón, ¿sabes? Sería, perdón, espera, que me acabo de liar. La cruz es la fe, el corazón es la caridad y la esperanza es el ancla.
El ancla.
Por eso la alegoría de la caridad, la mujer, que es se pone en los cementerios, la alegoría de la caridad, tiene un corazón en la mano. O incluso está dándole de beber a un niño, de mamar a un niño, y hay otro esperando en su regazo. Eso lo podemos ver en el Acatólico de Roma, que también es un cementerio muy espectacular, y en más sitios, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Sí, es de verdad que es un código, son unos códigos fascinantes que están delante de nuestros ojos y que tenemos que aprender a mirarnos porque es un lenguaje que se ha olvidado y que fue importante para los de la época, porque claro, había mucha gente que no sabía leer ni escribir y que sin embargo entendía sus pictogramas.
Yo es que claro, veía el ancla, digo, bueno, serán pescadores, pues no, tiene toda su simbología, perfecto.
A un pescador se le suele poner un barquito, ¿sabes? Uh-huh. Después hay barcos mercantes, que claro, pues ya simbolizan otra cosa, una barca, que era un pescador. Y es verdad que puede haber un ancla en un marino, ¿eh? Pero generalmente el ancla simboliza la esperanza, porque ya, bueno, se toma de las palabras de San Pablo y así quedó. Y además de la crux dissimulata, ¿no? Que se llamaba cuando los primeros cristianos se escondían en las catacumbas para orar, para juntarse, pero no ponían una cruz, no eso fue posterior, ponían el ancla de la esperanza y después se le añadió lo que era el travesaño de la cruz, y pero se le, por eso se le llamó la crux dissimulata.
Y seguimos con nuestro paseo, porque ya no solamente pues nos encontramos flores, animales y representaciones humanas, sino también pues objetos como fuentes, libros y velos. ¿Qué información específica nos revelan estos elementos sobre el finado?
Pues mira, la fuente es en genérico y representa pues la fuente de la eterna juventud, ¿no? La fuente de la vida, la que nos volverá inmortales. La que le dio, bueno, la, de la que hablaba Jesús en el libro de Juan, ¿no? Que le decía a la samaritana, el que beba de esta agua no volverá a tener sed, ¿no? Después el libro habla de una persona pues erudita, pero también puede comentarnos, dependiendo de si lo tiene un ángel, por ejemplo, en la mano, pues es el libro de la vida. Entonces está anotando en el nombre del finado en el libro de la vida, donde están enumerados los fieles que por sus buenas obras irán al cielo. Por ejemplo, y que también me has preguntado, Belén.
El de los velos, que siempre, bueno, esto lo encontramos muchas veces en estatuas con la técnica de los paños mojados, pero también encontramos velos en las lápidas.
Sí. Bueno, el sudario, el velo, claro, simboliza el luto, la tristeza, el luto. Un sudario en una lápida solo, aislado, ¿no? Pues simboliza la mortalidad a secas. Si el sudario cuelga de una cruz, pues ya sabes, ¿no? Es el descendimiento del cadáver de Cristo. Y después cuando tenemos una urna, que esto es muy típico, como dices tú, en casi todos los cementerios, una urna a medio cubrir por un velo, lo estás viendo, ¿verdad? Esa imagen.
Sí.
Pues simboliza, fíjate, que la urna es el cuerpo, que está destapada, y entonces ese velo permite que el alma pueda escapar y del cuerpo, de la prisión, y se vaya al cielo, ¿no? Y esto viene de todas esas costumbres de velar al difunto en la sala de estar y de tapar, ¿verdad?, los espejos, de tapar los marcos, de tapar los muebles. Y además había que tapar los espejos, esto es muy importante, porque aquí se pensaba en Galicia que el alma se podía escapar por el espejo y quedarse atrapada en el cristal.
Es que tendríamos otro libro simplemente para comentar todos esos ritos tan diferentes en cada parte de España.
Ay, es que la etnografía funeraria es maravillosa, ¿eh?
Pues nada, ahí tienes otro libro, sí. Una segunda entrega para dentro de unos añitos. Pues, ¿qué te parece si vamos con los psicopompos? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, encontramos muchísima imaginería religiosa en los cementerios, pero los psicopompos, pues digamos que son esos seres de luz que nos acompañan y nos guían al más allá, independientemente pues del credo de las personas. Prácticamente los ángeles están prácticamente en todos los credos. Quizá los más representativos pues sean los ángeles, esos embajadores de los cielos, pues por ejemplo el que porta una espada, una trompeta, o el que simplemente señala desafiante el reino de los cielos, como antes nos comentabas.
Sí, mira, yo uno de los más bonitos que me he encontrado ha sido en el cementerio de Prado de Reposo en Portugal, ¿no? Una mujer con un candil, me pareció tan bonito, ¿sabes? Y tan sugerente. Pues eso es un psicopompo. Bueno, psicopompos, como tú muy bien has dicho, pero es cualquier personaje que nos llevaba al otro lado, ¿no? Y pueden ser animales, pueden ser personas. Claro, psicopompos, pues está desde Caronte, pues Hécate, a través de los tiempos, vaya, o sea, los espíritus Loal, Barón Samedi, bueno, cada religión tiene el suyo. Y San Miguel es uno muy importante para los cristianos. Por eso San Miguel también está en todos los cementerios protestantes, cristianos, bueno, incluso pues los árabes creen en Miguel, ¿no? Es el único ángel en el que creen. San Miguel es quien va a acompañar a las almas el día del juicio final. Además, es un personaje muy importante porque en este juicio final o psicostasis, él es quien va a defender al alma del finado de los trampas de Satán, ¿no? Que va a hacer trampitas pues para que la balanza se vaya hacia la parte del mal. Y entonces él va a estar, aparte de acompañar al difunto en el momento de la muerte, pues el que vele el día del juicio final, porque ese finado efectivamente pues vaya al cielo. Pero bueno, o sea, psicopompos hay desde eso, desde, ya ves, desde Catermes, Anubis, ¿no? Hasta Peter Pan, que está poniéndose de moda en los cementerios ingleses.
No, me lo creo, me lo creo. ¿Y esos ángeles, por ejemplo, que portan la espada y la trompeta, por ejemplo?
Pues mira, el emblema de Miguel, como Miguel es un guerrero, es el yelmo y la espada. Ese es Miguel. Uh-huh. El que porta la trompeta es Gabriel, porque Gabriel va a ser el heraldo del día del juicio final.
Sí, sí.
Claro, efectivamente. Entonces es el que un ángel con una trompeta es Gabriel. Y un ángel con una red, que este es menos visto en los cementerios y sin embargo también es muy bonito, pues es Rafael.
Pues perfecto. Y no podríamos finalizar esta entrevista sin comentar, por ejemplo, cómo los distintos periodos artísticos han dejado su huella en la arquitectura funeraria. Es más, no es difícil encontrar mausoleos pues a modo de pirámides o sarcófagos.
Sí, claro, porque como hemos comentado antes, ya te digo que en el periodo victoriano había furor por todo lo que eran los descubrimientos que se estaban haciendo en ese momento en Egipto. Y bueno, pues todo lo que ellos veían, ¿no? Si los faraones tenían sus pirámides, a ver por qué un burgués o un noble
no podría tener uno. Pues,
efectivamente. Entonces, claro, las pirámides, además, que sí que las podemos encontrar en muchos cementerios, fíjate que cumplen con otra misión, ¿no? Igual que las tumbas de carpa, que también son así tipo sarcófagos, pero que tienen como un tejadito, que son en punta. Pues fíjate que se decía además en Inglaterra que el diablo no podía sentarse en ellas.
Claro que sí.
¿Sabes? Así que, pues mira, es muy curioso también. Y entonces, bueno, pues eso. Que
ni el
que
diablo ni nadie, pero bueno.
Claro, pues entonces eso, que si las pirámides significaban la figura del faraón, también lo hacían del difunto, pues donde se pusiesen. De hecho, Nicolas Cage se ha preparado una con forma de pirámide.
Es verdad.
Pues eso, que aparte, pues así evitas que se siente el diablo encima de ella.
Pues,
bueno. Y después, claro, pues será por monumentos, ¿no? A ver, aparte de que hay también... El arte funerario es muy ecléctico, ¿eh? Se le mete de todo.
Sí.
Claro, tienes también esa facilidad de poder hacerlo. Pero bueno, que en todos los cementerios hemos visto un montón de panteones, con su proyección clásica...
Sí, de esas reminiscencias
claro,
artísticas todo eso, del pasado.
Neorrenacentista, claro, sí, la cuestión es tener dinero, luego tú pides y te lo haces.
Y ya está. Pues, Fátima, como hemos visto, pues los camposantos guardan innumerables secretos y es que no dejan de ser pues museos bajo el cielo que guardan pues un sagrado y sabio legado. ¿Qué cementerios nos recomendarías ya para terminar la entrevista para visitar pues con tu libro La Voz de los Muertos, guía de símbolos olvidados de los cementerios, pues para poner en práctica todo esto que hemos aprendido contigo esta noche?
Pues mira, ahí he visitado el de Santa María y el de San Isidro. También he ido a la Almudena, lo que pasa es que la Almudena es más moderno, ¿sabes? Entonces, pues eso decíamos ahora, ¿no? Que a veces el límite pues es el dinero y la imaginación. Entonces, pues ahora hay esculturas muy modernas y muy pintorescas. Pero vaya, para ver efectivamente estos símbolos, podéis ir a Santa María y a San Isidro y vais a encontrar joyones. Pero es que no se trata de visitar los cementerios solamente de las ciudades, sino es que en los pueblecitos, en los que tengan un cementerio, pues es un poquito, pues digamos, del siglo XIX, aunque sea del XIX, ya finales del XIX hasta 1920, por ahí, podéis encontrar estos símbolos y os va a sorprender muchísimo todo lo que vais a aprender, ya te digo, no solamente en grandes sacramentales, sino en pequeños cementerios de cualquier aldea.
Desde luego, damos fe aquí en Mistérica. Pues Fátima, ha sido un verdadero placer aprender contigo aquí en Radio Círculo y conocer pues de la mano de una gran experta como tú pues todos estos secretos que se esconden en los símbolos olvidados de los camposantos. Esperamos contar de nuevo contigo en Mistérica Radio Secreta pues para hablarnos de otros lugares tan enigmáticos pues como estos cementerios.
Pues claro que sí, Belén, ha sido un gusto y me encantó la conversación. Ha sido genial hablar con vosotros. Feliz noche de Samaín.
Muchas gracias, la verdad es que yo también lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, muy pronto vuelves a Mistérica y hasta el próximo viaje.
Estás escuchando Mistérica Radio Secreta. Viajes y lugares con misterio. Aquí, en Radio Círculo. Patrimonio secreto.
Pues llega ya el momento de nuestra sección Patrimonio Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche de difuntos?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues dada esta fecha tan señalada, voy a traer un tema que creo que puede encajar en la temática. En concreto, voy a hablar de un lugar verdaderamente espeluznante. Se trata nada más y nada menos que del Osario de Sedlec, en la República Checa.
Pues dado el contenido de esta noche, creo que encaja perfectamente. Pero si te parece, Pedro, explícanos qué son los osarios.
Pues mira, los osarios son recintos que, bueno, en su mayoría religiosos, en los que se reúne una cantidad de huesos humanos bastante grande. Los encontramos repartidos por los 5 continentes, pero fue en Europa donde, desde el siglo VI después de Cristo, florecieron un sinnúmero de capillas o recintos donde se exhibían restos óseos humanos. Pero la particularidad de los osarios es que en muchas ocasiones se utilizaban estos restos óseos para realizar creaciones artísticas, disponiéndolos sobre columnas, hornacinas, lámparas y otros elementos arquitectónicos. Vamos, que podríamos decir que se trata de un arte puramente funerario. La percepción generalizada que se tiene hoy en día de los osarios es que se trata de ritos aberrantes de naturaleza generalmente pagana, pero este es sin lugar a dudas un tópico del todo erróneo. Fíjate, hasta el siglo XIX las personas acudían a los osarios para pedir ayuda a los difuntos, en busca de consejos del más allá que solucionaran los problemas cotidianos. En contraprestación, los vivos rezaban oraciones, regalaban relicarios o realizaban cualquier tipo de ofrenda. Pero por otro lado, la creación de osarios correspondía también a una necesidad. Los cristianos deseaban que al fallecer sus huesos fueran enterrados en un campo santo. Los espacios dedicados a los enterramientos en las iglesias no eran demasiado grandes y en función del tamaño de la comunidad en pocos años quedaban saturados, máxime cuando alguna plaga o la misma peste se llevaban por delante a buena parte de la población. Esto implicaba que había que retirar los huesos más antiguos para dar cabida a los nuevos.
Claro, y a ver, ¿y dónde iban a parar todos estos huesos?
¿Qué hacemos con los huesos desenterrados? Bueno, pues como no se podían deshacer de ellos sin más, había que conservarlos para garantizar su resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Para ello se crearon en algunas iglesias unos recintos secundarios denominados carnarium, donde se depositaban aquellos restos óseos. Generalmente los huesos se guardaban en las urnas llamadas osarios, término que después ha sido el que ha pasado a denominar estos espacios arquitectónicos elaborados a partir de huesos.
Así que no debemos percibir estos osarios como algo macabro, sino como lugares donde se albergan los restos de los difuntos en espera a la vida en el más allá.
Eso es, exactamente.
Pues aclarado todo, háblanos ya del Osario de Sedlec y sobre todo de su historia.
Bueno, aunque la popularidad de este osario parte del siglo XIX, su creación se remonta mucho más atrás en el tiempo. Fíjate, el monasterio original se construyó en el año 1142. Estaba en un barrio de lo que hoy conocemos como República Checa y adquirió notoriedad cuando Enrique el Abad fue enviado a Tierra Santa por el rey Otokar II de Bohemia en el año 1278. A su regreso, trajo consigo tierra recogida en el Gólgota y lo esparció por el cementerio de toda la abadía. Este acto piadoso generó un fenómeno de atracción de fieles y el cementerio de Sedlec se convirtió en un lugar de entierro codiciado en toda Europa central, por lo que el número de personas sepultadas allí fue elevadísimo.
Es que no solamente estaríamos hablando de Tierra Santa, sino tierra súper, súper, súper mega santa.
Claro, del Gólgota, donde fue crucificado Cristo.
Sí.
Bueno, pues mira, te sigo contando. El monasterio vivió tiempos de esplendor, pero perdió vigencia allá por el siglo XV. Esto se debió a que fue asolado por la peste negra y saqueado también este monasterio por los husitas, que es una vertiente religiosa reformista liderada por Jan de Hus. Después de los terribles hechos, una orden monástica regresó a la abadía en el año 1454 bajo la regla estricta de pobreza. En torno al año 1400 se construyó una iglesia gótica en el cementerio y que estaba dedicada a Todos los Santos. Allí había una bóveda en la parte superior y una capilla en el sótano donde se ubicó el osario que conocemos. Sabemos que en la época dicho osario fue un lugar importante de culto y recibió también muchísimas peregrinaciones, así que estaba un poco ese tema todavía latente del Golgota. Y tenemos, por ejemplo, el testimonio de un jesuita de la década del año 1650 que señala la singularidad del lugar y cuenta la leyenda que el osario fue decorado por un monje ciego quien apiló los huesos en 6 grandes pirámides de las que solo 4 se conservan hoy en día. La intención parecía ser de transmitir la idea de una montaña celestial coronada en su cumbre a la imagen del reino de Dios.
Pero teniendo esto en cuenta, si no me equivoco, el osario que podemos ver hoy en día fue mucho posterior, elaborado en el siglo XVIII, ¿no es así?
Pues así es, Belén. Y es que es en esa época cuando la familia Schwarzenberg adquirió el monasterio de Sedlec, que como hemos dicho está muy cerquita de Praga, y gracias a que el emperador José II, para tratar de controlar el poder de la Iglesia Católica, disolvió y subastó un gran número de monasterios. Vamos, como nuestra desamortización de Mendizábal.
Ya me lo imagino.
Así que tenemos la Capilla de Todos los Santos, que es propiamente el osario, y que fue remodelada en el siglo siguiente. En el año 1860 se acometieron las reformas del espacio y la nueva decoración, y la obra fue ordenada por Carl Joseph Adolf von Schwarzenberg, y existe la sospecha de que fue motivada por el conocimiento de otro importante osario, el de Czerna, uno de los más importantes de la época, situado en Polonia. El trabajo del osario fue encargado al artista Franciszek Rindt, tallista de madera, que decidió limpiar todos los huesos, y ojo que esto es muy importante, porque los limpió con cal clorada, con lo cual este osario tiene un aspecto diferente a la mayoría.
Así bueno, muy blanquitos, ¿no? Los
sí,
huesecillos.
Bueno, sí, y se puede apreciar perfectamente la coloración ocre de los huesos con el paso del tiempo.
Claro, entonces más, estos son más antiguos, estos, bueno, todos eran bastante antiguos. Pedro, pero una curiosidad, ¿cuántos huesos hay aproximadamente en este osario y qué tipo de ornamentos se realizaron con ellos? Aunque yo ya he visto muchas fotos, ¿eh? Sí, no he estado allí, sí, pero he visto muchísimas
fotos.
Es muy popular.
Bueno, pues te cuento, respondiendo a tu pregunta, parece ser que la capilla contó con huesos de más de 40.000 personas, nada más y nada menos. Y luego, bueno, pues fueron utilizados para realizar diversas construcciones artísticas de huesos, que entre las que podemos destacar, por ejemplo, una lámpara de araña, una serie de cálices hechos de hueso, grandes custodias con calaveras en medio, guirnaldas, y también hay 4 chapiteles con calaveras rematadas por angelotes. Además, como elemento relevante dentro de la capilla, hay que destacar el escudo de la familia Schwarzenberg realizado íntegramente con estos restos humanos.
La verdad es que el lugar es impresionante, increíble. Cuéntanos ya, Pedro, cómo se puede llegar hasta allí, porque creo que esta información y algunas fotos de este famoso osario se encuentran disponibles en nuestra aplicación geolocalizada sobre viajes y lugares con misterio, mistérica.net/lugares.
Pues sí, los oyentes que vayan a visitar la ciudad de Praga o sus alrededores pueden aprovechar su viaje para acercarse a esta interesante muestra de arte funerario. Sedlec está, pues fíjate, yo creo que a unos 80 kilómetros aproximadamente de Praga, y se puede llegar allí en tren hasta Kolín, donde hay que hacer un transbordo para llegar a Kutná. Y desde la estación principal de ferrocarril de Kutná se puede ir perfectamente andando hasta el barrio de Sedlec, que bueno, que en unos 10 minutos estás allí en la capilla.
Pues todo un viajecito, pues para ver pues un ejemplo de este arte funerario, ¿verdad?
Sí.
Pues si te parece, Pedro, terminamos esta sección con la frase que podemos leer en este impresionante osario: lo que nosotros somos, vosotros seréis; lo que vosotros sois, nosotros fuimos. Muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.
Agenda secreta. Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta de este programa especial, así que el título que os vamos a proponer está muy relacionado con el tema de esta noche. Muy buenas, Pedro, y como de costumbre, comenzamos por un libro.
Buenas de nuevo, así es, Belén. El título elegido esta semana es El cementerio, de Robert David Chase y de los míticos Ed y Lorraine Warren, a los que nuestros oyentes conocerán por las famosas películas de Conjuring y Annabelle. Pero si te parece, Belén, ¿por qué no nos hablas tú de este libro? Pues sé que te ha gustado mucho y trata uno de tus temas favoritos.
Pues sí, la verdad es que el libro es muy entretenido y me ha permitido conocer más en profundidad pues algunas de las investigaciones menos conocidas de este famoso matrimonio, los Warren. El caso es que durante años este matrimonio de parapsicólogos estadounidenses se dedicó a viajar por el mundo, pues tratando de desentrañar la verdad oculta detrás de los casos sobrenaturales más aterradores. Además, ayudaron a esclarecer muchos casos y a numerosas familias, pues gracias a su intervención lograron que cesaran algunos hechos paranormales. Su actividad les permitió pues recopilar sorprendentes pruebas de la existencia de fenomenología paranormal, y de hecho pues los Warren pasaron gran parte de su vida tratando de resolver casos relacionados con el más allá, documentando también auténticas posesiones demoníacas, manifestaciones de muertos apegados al mundo de los vivos, así como fenómenos poltergeist, entre muchos otros. Pues bien, el libro presenta casos reales de apariciones de fantasmas y presencias demoníacas, encuentros sobrenaturales e historias pues de venganzas de seres del más allá, pero con el hilo conductor de los cementerios. De hecho, la primera mitad del libro son todas historias basadas en los alrededores del cementerio de Union en Connecticut, y la otra mitad versa sobre otras historias de cementerios americanos. Además, la documentación que han recopilado para escribir el libro es de lo más interesante, y el libro pues aunque tiene 200 páginas pues se lee ávidamente. Sin duda pues el cementerio hará las delicias de los lectores interesados en estos temas, así que nada mejor que recomendarlo en esta noche de difuntos.
Perfecto.
Pues si te parece, vamos ahora a cambiar de tercio y hablamos del evento de este sábado, el Salón del Misterio. Pues creo que hay novedades, ¿no es así, Pedro?
Así es, Belén. Pues fíjate, este sábado, día 2 de noviembre, celebramos la segunda edición del Salón del Misterio, nada más y nada menos que en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, situado en la calle Serrano 112, a la altura de Avenida de América. Bueno, pues ya como comentamos la semana pasada, por la mañana contaremos con la presencia de Nacho Ares, que nos hablará de los elementos egipcios que tenemos en Madrid, también con Miguel Zorita, que nos desvelará los secretos que esconde la obra de Velázquez, y yo estaré con una novedad que espero que sea del agrado de nuestros queridos oyentes. Así, en primicia, este sábado presentaré el libro Crónicas del Madrid Secreto 2, Hitos y Misterios Artísticos de la Capital de España.
¡Ole!
Bueno, sí, ha costado lo suyo, y muchas gracias, Belén, Chema, bueno, y todos los que han apoyado para que este sueño, este segundo sueño, se haga realidad. Además, con la compra de este libro u otra cualquiera de nuestras ediciones, que giran en torno a los 15 euros, tenéis acceso gratuito a la ruta del Paseo del Prado, donde veremos algunos hitos del Madrid secreto que cuento en ambas ediciones. Y esta cita será a las 6 de la tarde en Casa América. Y otra novedad es que tanto las conferencias de la mañana como la visita de la tarde serán accesibles en lengua de signos españoles, para que lo puedan disfrutar también las personas sordas. Así que bueno, no, nada más, si queréis venir al Salón del Misterio, toda la información de horarios y precios se puede encontrar en la web www.suigenerismadrid.com. Así que ya sabéis, todos los oyentes de Madrid o los que decidáis pasar el Puente de los Santos en la capital, tenéis una cita con nosotros el 2 de noviembre en el Salón del Misterio.
Pues ojalá podamos veros a todos allí este sábado, pues nos hará mucha ilusión compartir este día tan especial con todos vosotros. Y vamos ya con nuestra nueva entrada de la aplicación web mistérica.net/lugares, una página que os invitamos a visitar, pues allí podréis encontrar un mapa geolocalizado con muchísimos lugares misteriosos. ¿Qué lugar nos tienes preparado esta noche tan especial, Pedro?
Bueno, pues si te parece, Belén, vamos a uno de los sitios más recónditos de la ciudad de Zagreb, en Croacia, y que es nada más y nada menos que el cementerio de San Jorge, en la parte alta de la ciudad, un lugar desconocido incluso para muchos de sus habitantes. Subiendo a esta zona de la ciudad, llegas a un momento en el que hay un cruce de tres caminos en el que se te plantea una disyuntiva para continuar hacia el cementerio de San Jorge. Deberemos tomar la senda de la derecha y no mirar atrás, porque si no, según cuenta la leyenda, quedaríamos petrificados. Bueno, sabemos que San Jorge es el santo que mató al dragón, y es que la leyenda del dragón está muy imbricada con la ciudad de Zagreb. De hecho, existe una sociedad antiguamente secreta llamada la Orden del Dragón, y algunos dicen que su origen podría remontarse nada más y nada menos que a la época de Vlad Tepes, quien habría sido uno de los primeros miembros de esta orden. Se sabe además que el alcalde de Zagreb es uno de los miembros actuales que componen esta sociedad. Una vez en el cementerio, que proviene de época medieval, vemos que pocas tumbas quedan en él, ya que muchas lápidas fueron reutilizadas para construir otros edificios en la ciudad. Vamos.
Qué yuyu, ¿no?
Bueno, el material de acarreo, como se sabe siempre, y si vas bajando, te fijas en algunos muros y puedes distinguir algunas lápidas.
Uy, pues yo no sé si pondría una lápida de esas para construir la fachada de mi casa, ¿eh?
Pues algunos lo han hecho. Pero fíjate bien, si nos fijamos en las pocas lápidas que quedan, descubriremos el delta amazónica en alguno de ellos, lo que nos da testimonio de la presencia de estas sociedades en la ciudad de Zagreb. Y al ponerse el sol, este lugar adquiere un aspecto bastante siniestro, así que recomendamos la visita de este lugar a esa hora concreta.
Uy, pues yo quiero ir, yo me la apunto aquí, porque vamos, hay que verlo, y más a esas horas. Pues bueno, y con estas recomendaciones nos despedimos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net o en los audiokioscos de iTunes y iVoox y Spotify, y además también Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite este programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo: Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sandy y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. Hasta el próximo viaje.